Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco, en su tradicional bendición Urbi et Orbi el día de Navidad, ha querido pedir una vez más que terminen todos los conflictos en marcha. El Santo Padre también ha puesto el foco en la venta de armamento, denunciando el gasto de fondos públicos para comprar armas. También ha querido incidir en la necesidad de decir no a la guerra, diciendo no a las armas. Es la única manera, ha recalcado el Papa, de poder terminar con las masacres. Vamos a resumir las palabras del Santo Padre con la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
En Urbi et Orbi, que solo puede impartir el obispo de Roma, el Papa ha denunciado el gasto de fondos públicos en armamento.
Pero para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas. Porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos, antes o después los usará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si la producción, la venta y el comercio de armas aumenta?
También ha pedido la paz para Israel, Palestina, Ucrania, Siria, Yemen y la estabilidad social y política para el pueblo libanés, sin olvidar las tensiones y los conflictos que afectan al Sahel, el Cuerno de África y Sudán. Mientras que para los gobernantes del continente americano pidió luchar contra las formas de pobreza que ofenden la dignidad de las personas.
Y este día de Navidad que dejamos atrás ha sido turno para las reacciones al discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, una tradición cada 25 de diciembre por parte de todos los partidos políticos. Por ejemplo, el PP ha respaldado el llamamiento del monarca a todos los poderes e instituciones para que respeten la Constitución y mantengan vivo su espíritu. Según la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, fue un discurso lleno de altura y alcance que debería ser compartido por todos.
Que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Debemos trabajar con la máxima responsabilidad por cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro décadas.
Y a pesar de esos mensajes del rey de defensa de la Constitución y de la separación de poderes, el Partido Socialista no ha querido sentirse aludido por esos mensajes y su presidenta Cristina Narbona ha ido más lejos. Cree que este discurso respalda y avala la acción del gobierno que está llevando a cabo Pedro Sánchez.
Los socialistas creemos, por lo tanto, que debemos de seguir trabajando en el marco de esa Constitución y creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia.
Los que han salido en tromba a criticar el discurso de Felipe VI han sido todos los socios de gobierno del Partido Socialista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, 82 días se cumplen ya este martes desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Allí los enfrentamientos se han recrudecido durante las últimas horas, donde 250 palestinos han muerto por diferentes bombardeos. Mientras las negociaciones para intentar una nueva pausa humanitaria se estancan, Hamas ha rechazado la última propuesta de Egipto para un alto el fuego que pasaba por un plan para reconstruir la franja y establecer un gobierno palestino de unidad. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha visitado las tropas desplazadas a esa franja y también ha realizado un discurso en el Parlamento hebreo que ha sido interrumpido por familiares de rehenes secuestrados. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Con pancartas y fotografías de los secuestrados, así se han presentado en el Parlamento hebreo algo más de una decena de familiares con rehenes aún cautivos por Hamas. En el momento en el que Netanyahu ha pedido más tiempo para liberarles, han empezado a buchearle. Al grito de ahora, ahora, los familiares han reclamado una solución inmediata. Son 129 los rehenes que continúan en manos de Hamas. Por su parte, Netanyahu ha defendido su posición y ha subrayado que lo que han hecho ha sido gracias a la presión militar. Quiero decirles que no habríamos conseguido liberar a más de 100 rehenes sin la presión militar. Y por eso hay una cosa que no haremos. No dejaremos de luchar. También el primer ministro israelí ha visitado Gaza y Netanyahu ha cortado de raíz cualquier especulación sobre un alto el fuego y ha avisado que será una guerra larga.
Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
nos visita un tipo al que le corre la música por las venas, te lo puedo garantizar. Fíjate, él es el culpable de muchísimos de los éxitos que han sonado y que suenan en nuestro país. Y sobre todo, también es el responsable de una gran parte de la historia de la música de España. De él, para que sepas, dependía que una canción sonara más o menos en la época dorada de la radio musical, porque esto ya no funciona igual. Él se llama Luis Merino, acaba de publicar el libro junto a Tudi Martín, Cuando la música era redonda, con R de radio, y que mezcla unos conceptos increíbles y todo basado en la historia de la música y de la radio que sonaba precisamente ahí en ese medio. Luis, un placer.
Y para mí, no te puedo dar un abrazo porque como eres el pulpo... El abrazo puede ser mortal, pero es tal... no sabes el gusto que me da estar en esta casa.
¿Verdad que sí?
Me parece maravilloso, porque al final hay muy pocas casas de radio en España. Uh-huh. Y esta es una. Uh-huh. Entonces, feliz de estar contigo.
Qué bien.
Feliz de estar aquí en la COPE, que correcto, es una casa de radio. Uh-huh. Que yo conocí cuando era Radio Popular. Uh-huh. No quiero dar más datos para que no me saquen los años que tengo.
Vale.
Y tal, pero sí, feliz.
Qué placer. Qué placer, Luis, qué placer. Bueno, además...
Te debo llamar pulpo, ¿no? Como te decía en los pasillos de los 40.
Claro, ya, sí, efectivamente, claro. Que digo yo, Luis, que esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué habría sido de la música sin este medio que es la radio?
Mira, te voy a contar un secreto. Este libro, no, cuando la música era redonda, cuando la música era redonda no fue el primer título. Una noche de tormenta de estas de las que uno necesita para... yo tenía tres títulos. El primero fue... Y la música se hizo radio y habitó entre nosotros.
¡Qué bonito!
Y ese era... Pero dije, queda demasiado rimbombante. Luego dije cuando la música era redonda, pero... sin la radio... Uh-huh. La música hubiese sido una cosita más. Uh-huh. La radio hizo que la música de los años 60 y los años 70 se popularizara y que fuese parte de la vida de la gente. Sin la radio no hubiera sido posible, porque la gente no tenía dinero para comprar comprar discos. Uh-huh. Y entonces la radio fue la que metió en el alma de los oyentes... Uh-huh. El espíritu de la música.
¿Y tú te dedicabas en aquella época a programar las canciones que deberían sonar o no en las emisoras de radio que te tocó dirigir?
Bueno, yo te podría decir que yo me metí en la radio para pagarme la carrera.
Joder.
Porque tuve una discusión con mi padre que me decía que si me iba a Valencia a estudiar medicina, iba a estudiar no a llevarme los discos. Entonces me dijo, los discos se quedan aquí. Y le dije yo, papá, los discos son míos. Y dice, sí, pero los calzoncillos que llevas son míos. Oh. Entonces, o te llevas una cosa o te llevas otra. Es verdad que cuando llegué a Valencia, uno siempre ha sido hábil mentalmente, ¿no?
Sí.
Y en el colegio mayor yo dije, voy a montar un club de música. Pongamos todos 100 pesetas y compré los 50 discos que más me hacían falta.
Qué bueno, ya lo así, era súper joven, claro.
20 años.
Claro.
Y luego lo siguiente fue meterme, hice un programa sobre los Beatles en Radio Alicante y ya me fui a hablar con el tío de Radio Valencia y me dijo, bueno, pues entra y haz un programa, a ver cómo tal. Y me dio una idea, me dijo, haz un programa, encendía la FM para que yo hablara, para no grabar, para no gastar cinta. Porque bueno, eran tiempos, la gente hoy no se imagina, cerrado, ¿no? Claro. Entonces, y me dijo, haz un programa sobre los 40 y me dio la lista de los 40. Y cuando terminé a los 15 días, que me pagaron, cuidado, me dijo, ¿qué tal, qué le ha parecido, señor Ross? Era Vicente Rosbelda, el jefe de la radio. Y dice, no ha estado mal y tal. Pero es que lo que no entiendo es que no ha puesto usted ni un disco de los 40. Digo, ¿pero cómo se llamaba el programa? Y me dice, ¿cómo se llamaba? Digo, alrededor de los 40. Claro, yo había estrenado a John Lennon, Walls and Bridges y lo que salía en el año 75.
Claro. Luis, ¿qué DJ que hice de los históricos.
Sí.
Muchos han desaparecido ya, otros no. Pero tenían la capacidad de convencernos a nosotros, los más jóvenes, que escuchábamos los 40 en aquella época.
Sí.
Y que nos presentaban un disco y nos decían, este disco es bueno y te va a gustar y este disco te gusta.
Guau, 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 3, 2, 1.
Joaquín Luqui.
Joaquín Luqui, claro. Vale. Yo me puedo remitir más atrás.
Uh-huh.
A mí el primero que me encandila es Raúl Matas.
Uh-huh.
Un tipo chileno que hacía un programa a las 9 de la mañana en la onda media de la cadena SER y donde te ponía los Beatles. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Luego yo crecí, o adolescí. Fui adolescente con Constantino Romero.
¡Wow!
Que luego fue el Darth Vader de, claro, de la Guerra de las Galaxias. Pero tenía un programa en la SER.
Por la noche, ¿no?
No, Trotadiscos.
Trotadiscos, efectivamente.
Luego con Miggy Carreño, que sí, hacía Windy Club, que era un programa patrocinado por Coca-Cola. Esos programas eran lo más. Y ya a mí me meten el veneno de la radio. La gente ahora lo tiene muy fácil. Si tú ahora te encanta un disco, tú te metes en tu WhatsApp a tus 2000 contactos,
uh-huh,
o en tu Facebook, o en tu Instagram, o en tu TikTok, y dices, esto me flipa. Entonces no había esto. Yo era, en potencia, era un comunicador de radio, yo lo sé.
Uh-huh.
La fórmula que yo encontré para contarles a mi gente qué era lo que me emocionaba era la radio. Y así fui derivando a la radio hasta que me metí para pagarme, como te decía, la carrera.
Sí.
Y luego pasaron 50 años más, pero sin querer.
Qué grande. ¿Y esos comunicadores, por qué tienen esa capacidad de recomendar un disco y conseguir que se vendiesen?
Muy fácil, porque lo oías todo y solo recomendabas lo mejor. O sea, cuando a mí me dicen, es que tú habrás cobrado, te digo, pero ¿tú me imaginas a mí así de pobre?
No.
Pero vamos a ver, a mí me han podido, o sea, yo vivía en Valencia, que era una ciudad,
uh-huh,
era importantísima porque era muy rápida de mercado, uh-huh, pero jamás se me ocurriría, a mí me invitaban a ir a todos los lados. Yo tengo fotos con Depeche Mode, con cuando aparece Just Can't Get Enough,
uh-huh,
que eran
88 así, ¿no?
Sí, cuando eran pequeñitos. ¿Sí? De verdad que te mueres de la risa. Luego te paso la foto por,
vale,
si quieres. Te mueres de la risa. Y yo iba a todos los conciertos en Londres porque decían, si le gusta este y lo pone por la radio, vendemos 1.500 en Valencia. Si vendemos 1.500 en Valencia, que es un 8%, quiere decir que vamos a vender 25, 30 o 50 mil. Y ya se dispara la explosión. Por eso yo no paraba de ir de un lado para otro. Recuerdo un viaje maravilloso que, fíjate cómo era la radio entonces, ¿eh?
Uh-huh.
Hicimos un concurso con los Bee Gees que invitamos a 450 personas.
¿Qué dices?
A Nueva York una semana con todo pagado.
Joder, esos son dos aviones o tres, ¿no?
Se hizo en dos semanas, era un DC-10 de Spantax,
uh-huh,
con una compañía que se llamaba Club de Vacaciones.
Uh-huh.
Vale. Entonces, yo cuando llego de Nueva York,
uh-huh,
te estoy hablando del año 79,
uh-huh,
que ir a Nueva York, eso era lo más.
Claro, era una locura, vale, aquello.
Yo llego a Valencia y recibo una llamada de un señor de una compañía de discos y me dice, Luis, tienes que ir a Nueva York. Digo, no, mira, precisamente, ahora llego a Nueva York, mi primera vez en Nueva York. No, si tienes que ir a ver a Supertramp. Digo, no, Ramón, yo no puedo ir a Supertramp. Acabo de llegar, hoy es jueves, el lunes trabajo y no puedo ir. Y me dice, Luis, hemos dicho que ibas tú, porque eres era un tipo que,
uh-huh,
que si ponía los discos, pues funcionaban.
Claro.
Y me dice, ¿de Valencia a París hay vuelo? Digo, sí. Cógete el Concorde. Y le digo, vamos a ver, vamos a ver,
¿Qué
pero,
casino,
cómo,
¿no?
pero cómo me dice, si el Concorde cuesta más de lo que yo gano en un año.
Claro.
Y dice, no te hemos dicho que lo pagues, hemos dicho que ibas a ir.
¿Y la compañía lo pagaba?
Claro, todo, había dinero para todo.
Ya.
Entonces, yo cogí un avión a París, cogí el Concorde, estuve en el Madison Square Garden, la presentación de Breakfast in America. Joder. Y el domingo por la tarde estaba en Valencia para trabajar el lunes como había quedado. Habrá pocas veces que me haya alegrado tanto de ir en contra de mi propio criterio, que lo he hecho muchas veces.
Ya me imagino.
Pero bueno, al final estuve con Supertramp en Breakfast in America.
Que eso es una joya. Luego tú has estado, además, teniendo muy buenas relaciones con muchísimos artistas. Tú has sido, yo te recuerdo, en la época, yo era un pipiolo ahí en los 40, y tú eras muy fanático de Elton John.
Sí, siempre he sido.
¿A que sí, verdad? Yo me acuerdo
siempre,
de eso.
Siempre. Yo con Elton John me ha parecido... Vamos a ver, yo a Elton John lo conozco cuando no había discos suyos.
¿Cómo que no había discos
suyos? Sí, yo conozco a Elton John porque un tío, uno que me ayudó, Luis Miguel Aguirre, a entrar en la radio, me dice, hay un tío nuevo en Inglaterra que ha sacado un disco que dice la gente que es impresionante. ¿Cómo se llama? Elton John. Y yo me voy a Discolandia, en Logroño, yo vivía en Logroño entonces, y digo, Elton John. Y dice, no, Elton John no está. Claro, no hay ni internet ni leches.
Claro, no había nada.
Y digo, si sale algo, pídemelo. Y sale, al cabo de 6-7 meses, un LP que se llama Elton John, y que lleva Your Song, Take Me to the Pilot, The Kid Must Die.
Y él, ¿no? También.
El primero. El primero en España. En Inglaterra fue el segundo, porque había salido Empty Sky primero. Y desde entonces, yo de Elton John he comprado todos los discos el día que salieron. Y cuando lo conocí, que es muy emocionante, fue en el hotel Emperatriz, aquí.
¿El Emperatriz? Una paralela a Gran Vía, ¿no?
No, según tuerces desde Castellana hacia Avenida de América, ahí está el Hotel Emperatriz. Ajá. Y recuerdo que me invitó Noel Burke, que era un tipo de fonograma fantástico. Me dijo, eres el más fan de Elton John que hay en España, vente. Y había sacado a Single Man. Y una periodista le pregunta primero por su condición de homosexual.
Ajá.
Y dice él, perdón, yo no he venido a hablar de mi género. Claro. O sea, no. Y bueno, y que se ha comprado usted un equipo de fútbol. Y se levantó de la mesa
y
dijo, miren ustedes, si vamos a hablar de fútbol y homosexualidad, yo aquí no pinto nada. Claro. Porque vengo a hablar de un disco nuevo que se llama Single Mental. Y ya la gente se calmó. Nos fuimos a comer al Asador de Donostiarra con él.
Hombre.
Yo tengo una foto de yo muy pequeño con él, con Elton, al Asador de Donostiarra. Y luego tengo la enorme satisfacción de haberle dado del disco que más vendió en este país, que fue The Very Best Of, el quíntuple platino por 500.000 copias. Como tú decías, hay que estar en la radio, hay que estar al loro.
Hombre, claro.
Entonces yo dije, a este tío le grabo yo un Elton John story.
Claro.
Y grabamos en una habitación con Fernandisco.
Oh.
Del orden de 2 horas de palabra para luego montar 8 programas. Lo que ahora Netflix llamaría una docuserie.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, grabamos muy bien, bajamos a comer al chino del Villamagna, y me llega el jefe de la radio, el técnico, y me dice, Luis, por favor, ¿qué? Hemos tenido un problema. Digo, ¿qué problema hemos tenido? Y dice, ¿sabes que hemos traído hoy el DAT digital portátil? Y digo, bueno, a mí me da igual con lo que tú grabes.
¿Para grabar eso, claro?
Sí, dice, es que no se ha grabado nada.
¿No se ha grabado la entrevista?
Y bueno, a mí se me transforma la cara.
Claro.
Estaba Rafael Rever todavía en los 40. Y vamos a hablar con Elton. Y digo, ¿qué pasa? Digo, digo, mira, muy mal rollo, tío.
No lo puedo creer.
Muy mal rollo. Espera. Y dice, no, no os preocupéis. O sea, yo mañana estoy en Niza, pasado en Milán. Y dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí no hemos venido a comer. Vamos a subir y repetimos el programa.
No me lo puedo creer.
Te lo juro por cómo me llamó, él volvió a repetir el programa y dijo, aquí no hemos venido a comer, vamos a volver a grabar.
Pero qué profesionalidad, por favor.
Claro, eso es lo que te diferencia a los grandes claro, de los pequeños.
Claro que sí, qué barbaridad. Claro, esto en cuanto a Elton John, si alguien entra en tu casa, Luis, ¿qué observa las estanterías? ¿Cómo es tu salón? ¿Tendrás un estudio?
Bueno, yo la verdad es que yo soy un coleccionista inveterado, que se dice en medicina, ¿no?
Y ordenado.
Sí, yo tengo todas las entradas de los conciertos que he ido. Todas. Los backstage. Normalmente firmados por el artista.
Joder, qué bueno.
Entonces, si entras en mi casa, vas a ver discos de oro de George Michael, de Paul McCartney, de Pink Floyd, que te han regalado ellos. Porque has contribuido a que funcione. Tienes un bajo de Paul dedicado, una joder, guitarra de Bruce Springsteen, un contrabajo de Sting. La cosa que más gracia me hace, que no la tengo aquí, es una... hay una historia muy bonita cuando AC/DC, yo no soy heavy, uh-huh, pero AC/DC yo siempre los he respetado mucho.
Muy lógico.
Entonces... me llama un amigo que es Pino Saglioco.
Sí, hombre.
Y me dice, Luis, tenemos que pedirte un favor. Los AC/DC van a tocar en Las Ventas. Y vamos a tocar un día, pero van a tocar tres. Uf. Digo, tres días, joder. O sea, esto es...
Anda que no hay que vender.
Anda que no hay que vender. Y le digo, bueno, llegamos a un... a un acuerdo comercial, porque uh-huh, al final en la radio claro, hay que saber claro, poner en valor tu...
Vale.
Y a los dos días se habían vendido las dos plazas de toros. Porque AC/DC decidió grabar un vídeo emblemático que era AC/DC at the Bullring, uh-huh, en la plaza de toros. Que fue el gran éxito suyo mundial en vídeo. Vale, muy bien. Entonces, al cabo de 15 o 20 días... llega Pino y me dice, te traigo un regalo. Y venía con una caja tipo muy alta, uh-huh, poco profunda, tal. Y ábrelo a ver qué te parece. Y lo abro y era el bombo de la batería, joder, de AC/DC, enmarcado entre dos cristales y firmado y dedicado por toda la banda para Luis Merino. Y dije, joder, o sea, realmente... A partir de hoy me va a gustar mucho más el heavy.
Te creo. Luis, ¿este libro por qué sale? ¿Qué pretendes? ¿Es un poco el cerrar el círculo a tu carrera dedicada al mundo de la radio musical?
No, te voy a contar por qué.
Porque claro, me imagino que aquí la gente va a alucinar con todos los datos que hay, porque también nos sirve muy mucho a los que estamos aquí en activo en este momento para situarnos de nuevo en aquellos momentos donde había una explosión musical que alucinábamos y siempre estaba todo muy vinculado
a la radio. Te voy a contar dos cosas. Una, cómo nace. Uh-huh. Yo a mí me decía siempre muchos amigos, ¿por qué no escribes lo que has vivido?
Claro, fundamental.
Y yo soy muy buen hablador, pero escritor lento porque soy muy perfeccionista con el lenguaje. Uh-huh. Entonces, un día publico, creo que fue la foto de Depeche Mode que
sí,
te decía,
sí,
y una ex compañera y DJ de Radio Valencia, uh-huh, me manda un mensaje y me dice, lo que yo daría por escribir tus memorias.
Buah, fíjate.
Y le digo, ¿tú dices eso así? Y sí, pues mañana te llamo. Y le llamé al día siguiente. Digo, mira, yo tengo hecho un esqueleto de libro, una columna vertebral, de la que creo que se puede contar para hacerlo a menos, uh-huh, porque si no la vida es muy, sí, muy personal. Y se lo mandé, ella modificó cosas, no tenía ni título, ¿eh? Y vino la pandemia.
Vaya, te lo retrasó todo, claro.
No, porque ella vivía en Barcelona. Oh. Y entonces hacíamos sesiones... del orden de 3 horas todo a la semana, uh-huh, y entonces yo durante una semana, en base a ese índice que habíamos preparado, uh-huh, a través de fotos, discos, iba recordando, porque no tengo agendas de aquella época,
claro,
iba recordando cosas, íbamos comentando en grabaciones y luego ya lo transcribía. Y lo transcribía, redactaba y ponía todo su amor en contar lo que había pasado. Cuando terminamos, la verdad es que editarlo fue muy sencillo, porque Ramiro de Silex dijo, me interesa muchísimo, claro. Y como yo sabía que le gustaba la música, es fundamental para esto. Pero lo que más gusto me da es que hay dos universidades que lo meten en mi bibliografía a partir del año que viene. Porque dicen que falta en la historia de la radio, musical, documentación, y que aquí hay mucho y muy interesante. Pues bueno, habremos matado dos pájaros de un tiro.
Es verdad. Luis, ¿es verdad que en los 70 los 40 principales por la noche no sonaban? ¿Se cerraba la radio?
Vamos a ver. No, vamos por partes. Cuando yo entro en Radio Valencia, la FM se enciende para mandar las novelas, las radionovelas, a Radio Alcira y Radio Gandía y evitar hacer dos copias de cinta.
¿Ah, sí?
Porque entonces la FM estaba apagada. Hasta que un día Fraga dictamina que el tío que tiene una FM y no hace una programación diferente puede perder la licencia de radiodifusión de onda media y de FM.
Toma.
Entonces les obliga a todos
a tener contenido.
¿Qué era lo más barato?
Claro.
Los locos de la música.
Claro.
Y ahí entramos unos cuantos. Y de hecho, el que fue mi director de Radio Valencia, Andrés Moret Agustí, es el que le dice a Rafael Rever en Madrid años antes que, oye, esa de la lista de los 40 principales que tú haces, tira todo el día con ella. Fue el mismo tío, que por cierto era sobrino nieto de Franco.
Joder.
Sí, sí, es la historia es como
la historia es. Así.
Entonces él estaba casado con la hija de Pilar. Pero así empezamos. Y yo recuerdo que uno de mis primeros negocios interesantes que perdí fue con él, porque yo le pretendía alquilar Radio Mediterráneo por 150.000 pesetas al mes. Y entonces él me dijo, tal, pero ¿cuánto tiempo? Digo, 10 años. Dice, pero si tú no ganas 150.000 pesetas, digo, tú déjame a mí. Y alguien llamó a Madrid para poder firmar el contrato y le dijo, pero ¿qué vas a alquilar una emisora?
Claro.
Tienes que decir, un tío que me paga 150.000, dice, pero trabaja dentro, sí. Y hazlo, jefe, y págale un poco más.
Joder, qué bueno. Luis, os queda un minuto, pero un minuto.
A ver.
La radio de madrugada, ¿sirve para algo? La radio de madrugada sirvió en su momento también.
Pues te voy a decir, si no sirve para algo, esto no hubiera empezado.
Claro.
Porque yo empecé con un programa que se llamaba Madrugada en Valencia.
Ah, qué bien.
Y todas las noches, cuando yo, antes de irme a estudiar, toda la noche, hacía de 1 a 3, cuando acababa el García, en hora 25 y tal, hacía Madrugada en Valencia. Todas las noches, 2 horas.
Tenía
creo tanto en la radio de madrugada, que creo que es el único momento en el que se oye la radio. Luego se tiene puesta. En la noche, tú eres el compañero, el amante, el querido, el hermano del que te escucha. El resto del día informas, cuentas y tal. No, la madrugada es otra radio. Es la radio más próxima que existe.
Qué bueno, Luis. Me ha hecho muchísima ilusión que vengas aquí a poner las calles con nosotros. Nos conocemos ya hace un montón de años y ahora disfruto mucho con este libro que está al alcance de toda la gente, de toda la compañía, de todos los ponedores que nos están escuchando. Quédate con el nombre, Cuando la música era redonda, con R de radio, donde cuentas tantas anécdotas de este negocio que es maravilloso.
Sí, yo realmente voy a decir una barbaridad. Yo me considero como un ginecólogo que trabaja donde los demás disfrutan. Sí, es tan bonita la vida de un tío de radio,
sí,
que no se la puede imaginar nadie. Yo creo que en el último capítulo digo, creo que Dios no es justo, porque ha venido a darme a mí la felicidad, a confundir mi trabajo con mi pasión, tal. Esto es una suerte. Esto es una alegría, una gracia que no es normal. La radio, radioforever.com.
Siempre,
o sea,
siempre, siempre.
Por Dios.
Siempre. Luis Merino, en Poniendo las Calles. Un placer, Luis. Muchas gracias. Yeah,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, muy atrás, por cierto, hace más de 122 millones de años, cuando la península ibérica no era como es ahora, ni estaba habitada por los animales que hoy conocemos. De hecho, fíjate, Ponedor, acabamos de saber sobre una especie de animal gigante enorme que campaba libremente, por lo que hoy, bueno, pues tenemos que llamar a Castellón. Es un dinosaurio único que ha sido descubierto por unos científicos españoles. Así que necesitamos a esta hora a Jorge Alcalde para que nos explicara esta noticia, y aquí le tenemos. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, se ha descubierto, te voy a decir el palabro y luego ya lo explicamos, un Garumbatitán morelensis. Garumbatitán morelensis es el nombre que le han puesto a esta especie de dinosaurio gigantesco, más de 20 metros de longitud, pues más de 10 toneladas de peso. Una barbaridad de animal dentro de los llamados saurópodos. Los saurópodos son, todos los conocemos porque lo hemos visto en las películas, estos dinosaurios de cuello largo, gigantescos, los cuellos gigantescos que luego se doblaban para comer hierba. Sí. Eran bonancibles, ¿no? Eran unos animales muy peligrosos. en teoría, aunque no, si se te caen encima, pues podríamos pensar otra cosa. Y se ha descubierto efectivamente, pues en Castellón, en la localidad de Morella, a partir fundamentalmente de unos restos óseos, uno de ellos un fémur muy grande que ha permitido establecer que efectivamente hace 122 millones de años aproximadamente en el Cretácico vivían estos animales, campaban por sus anchas por lo que conocemos como Península Ibérica.
Jorge, ¿cómo era realmente este dinosaurio?
Aparte de grande, era un herbívoro y por lo tanto se alimentaba, no depredaba a otros animales, vivía posiblemente en comunidades más o menos grandes. Su cuello largo es fundamentalmente lo que más le identifica, aunque también te puedes imaginar la alzada, ¿no?, de sus caderas. El fémur tiene aproximadamente 2 metros de longitud y lo que sí se sabe es que probablemente era uno de los reyes de la fauna de la época. No, pocos animales, quizá ninguno, podía competir con ellos, no tenía depredadores, pero sí que eran unos animales que tenían que consumir toneladas y toneladas de alimento a lo largo de su vida. Eran de movimiento lento y por lo tanto de una eficacia física reducida. Al final, los animales que necesitan mucho alimento y se desplazan muy despacio,
sí,
tienen un metabolismo muy lento y, bueno, podrían estar también expuestos a más facilidad de desaparecer, como también ocurrió.
Jorge, ¿tú consideras o la ciencia considera que este hallazgo es importante o no?
Bueno, es importante porque, primero, porque ha sido realizado por científicos españoles que son muy expertos ya en la materia. Segundo, porque nos permiten conocer mejor cómo era el mundo en aquella época. Desde luego, la Península Ibérica no existía como existe hoy en día, ¿no?
Yeah.
No existía Castellón. Estábamos en un proceso de formación desde aquel primer continente original, ¿no? Gondwana, el impacto de otras aberturas que empezaban a producirse en esa masa continental gigantesca que a postre serían los continentes que hoy empezamos a conocer, esas conexiones que hay entre buena parte de la flora y la fauna ancestral que existen en América y existen en Europa, proceden precisamente de ese momento en el que estaban juntos. Era un momento de efervescencia en la diversidad, de un clima en esta zona del mundo algo más parecido a lo que hoy sería un clima tropical. Bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que es la Península Ibérica hoy en día, pero es muy importante conocerlo. Y para conocerlo tenemos que saber cómo era geológicamente, y para eso los geólogos estudian las diferentes formaciones de rocas, pero también cómo era en diversidad, en flora y en fauna. Cuanto más sepamos de ello, por desgracia hace muchísimo tiempo y por lo tanto los restos son muy difíciles de encontrar, pues mejor.
¿España es una tierra fértil para descubrir dinosaurios de este tipo, Jorge?
Lo es en algún momento, en varios momentos de la historia geológica de lo que hoy llamamos Península Ibérica, se han producido acumulaciones de fauna y de flora muy interesantes para los científicos. Y de hecho, bueno, gracias a los diferentes cambios del clima que ha habido a lo largo de toda esta evolución geológica, pues aquí ha habido una zona muy atractiva para algunos animales, entre ellos algunos dinosaurios, posiblemente también saurópodos como este. De manera que aquí sabemos que bajo tierra tiene que haber mucha información y un tesoro, es una cápsula del tiempo que nos puede permitir conocer mejor cómo funcionaba la flora y la fauna de hace cientos de millones de años. Lo malo es que, como decíamos antes, no es fácil encontrar, pero sí que tenemos universidades muy prestigiosas, paleontólogos muy famosos mundialmente, los recursos justos, como siempre con la ciencia, sí, en España. Claro. Posiblemente si se pudiese invertir más en excavaciones tendríamos muchísimas más buenas noticias, pero de aquí, de la península, han salido pues nuevas especies que han quedado catalogadas internacionalmente, tanto de grandes como pequeños dinosaurios, como dinosaurios de transición entre la época de reptil y de ave, ¿no?, que ya sabes que es una época que interesa mucho a los científicos. De manera que sí que podemos decir que España, tanto en el norte, estoy pensando por ejemplo La Rioja, en parte de Aragón, en Álava, que hay unas huellas muy interesantes, en Asturias, donde también hay yacimientos muy potentes, como en la costa del Mediterráneo, tenemos, bueno, yacimientos más que interesantes para ser de fama mundial.
Me parece súper interesante todo este hallazgo y sobre todo lo que se va a aprovechar la ciencia de todo esto, porque se van a descubrir pues sobre todo cosas que pasaban hace un montón de años y que seguro que nos van a aplicar en positivo al desarrollo de la civilización en este momento. Así que, Jorge Alcalde, de verdad te digo, ha sido un placer conocer este hecho y nos has metido el gusanillo para que indaguemos algo más. Un abrazo y hasta el próximo martes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno
El Pulpo.
COPE, estar informado.
La pregunta del día en el temazo es la siguiente: si estamos o no estamos dispuestos a dejar de volar para realizar trayectos de menos de 2 horas y media que son sustituibles por tren. Recuerda que este es un programa interactivo, que tú nos puedes responder a con tus pensamientos a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Tú ahí dejas el mensaje, nosotros aquí en el estudio lo vemos y lo compartimos en directo con toda la audiencia. Es que el temazo del día de hoy, queremos hablar de ese fenómeno conocido como el flight shame, es decir, vergüenza por los vuelos. Esto, mira, te cuento, es un movimiento que anima a los viajeros y que, bueno, pues que quieren que se sustituya el avión por una alternativa mucho más ecológica, que sea alternativa, y sin duda alguna la gente ya está pensando permanentemente en el tren. Pero claro, ¿qué pensarán los extremeños a los que se les ha negado tener un transporte ferroviario digno? Yo quiero que me cuentes, Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cuál es tu pensamiento? Porque hay que avanzar en esto.
Sí, sí, bueno, esto es algo de lo que se ha hablado mucho, pues a raíz de ese anuncio hecho por Pedro Sánchez y por Yolanda Díaz. En su pacto de gobierno, ambos dirigentes acordaron que eliminarían, vamos a dejar claro todo, ¿vale?, los vuelos domésticos, siempre que haya una alternativa en tren inferior a 2 horas y media. Por poner un ejemplo, Madrid-Barcelona. ¿Vale? Algo así, quiere decir que Madrid-Canarias no, que tengo algún que otro canario diciendo, bueno, entonces no, nos quedamos sin avión. Aéreo con Canarias va a continuar adelante. Pero Madrid-Barcelona, por poner un ejemplo. Bueno, la historia es que si esta medida se lleva a cabo hoy mismo, Pulpo, hoy mismo, desaparecerían nada más y nada menos en nuestro país que 500 vuelos semanales. La mitad de ellos, como te digo, entre Madrid y Barcelona. Hay que decir que Francia ya ha aplicado esta medida en su país. De hecho, fue el primer estado de la Unión Europea en hacerlo y fue en mayo de este mismo año.
¿Y cómo lo hizo?
¿Cómo lo hizo? Bueno, pues exactamente igual a como se quiere hacer en España. Eliminando los vuelos siempre y cuando puedas llegar en tren al mismo destino en menos de 2 horas y media. Por eso han desaparecido en total, ahí en Francia, 3 vuelos. Las rutas que unían París con Lyon, con Nantes y con Burdeos. Al mismo tiempo, algunas aerolíneas ya están volando con un porcentaje de combustible sostenible en sus tanques, pero las aerolíneas aseguran que por ahora no hay suficiente y que habría que producir más.
Es un tema peliagudo, por eso es el temazo de Poniendo las Calles. Y claro, para saber más sobre este asunto, aquí en la cadena COPE hemos hablado con el especialista de aviación sostenible, Carlos López de la OSA. Él ha sido el que, bueno, pues nos ha explicado cómo es este combustible sostenible que ya se están utilizando, pues, en muchos vuelos a través de todo el mundo.
Es prácticamente igual que el queroseno fósil. Es decir, es un hidrocarburo líquido que emite CO2 al quemarlo. La diferencia con el queroseno fósil es que cuando tenemos un combustible fósil, desenterramos carbono del subsuelo y lo emitimos a la atmósfera. Y esto cambia la composición de la atmósfera, produciendo CO2 que se acumula y calienta la atmósfera con el consiguiente efecto del cambio climático. El principio de SAF consiste en capturar este carbono de la atmósfera, bien sea mediante plantas para producir biomasa o de manera sintética, procesarlo y desarrollar un combustible que viene a ser prácticamente igual que el queroseno que se usa a día de hoy en la aviación.
Claro, es que este combustible sostenible es verdad que suena muy bien, nadie creo que tenga ninguna duda sobre ello, pero es verdad, ponedores, que tiene un problema. Es que no es nada fácil producirlo, y mucho menos en grandes cantidades como te demandan las aerolíneas.
Digamos que lo que estamos intentando replicar es, en un proceso que dura horas o días, lo que la naturaleza, al crear el petróleo, ha hecho en millones de años. No llega a ser del todo fácil. Necesitamos replicar ese proceso. Y sí que podemos hacerlo, podemos llegar a hacerlo. Pero bueno, todo ello implica unos costes, el nivel de biomasa necesaria, nivel de energía necesaria, y todo ello repercute también en un coste económico. Y también potencialmente tenemos que ver cuál es la cantidad de esos combustibles que se puede producir de manera sostenible. Por un lado tenemos los SAFs con materia biológica, conocidos como biocombustibles. Ahí tendríamos en general una planta que absorbe este carbono de la atmósfera, crece y luego se procesa esta planta, bien sea a través de aceite, bien sea a través de gasificación, mediante un proceso más o menos complejo, se llega a desarrollar un combustible que es, pues, prácticamente igual que el queroseno. Esa es la vía número uno. La vía número dos es capturar este carbono de manera sintética de la atmósfera mediante unos filtros que filtran el CO2, combinarlo con hidrógeno para producir lo que conocemos como combustible sintético de aviación. Entonces, esas son las dos vías principales a día de hoy para producir este tipo de combustibles.
Claro, aquí hay que decir una cosa que es bastante importante, ¿no? Porque las aerolíneas es verdad que se enfrentan a un dilema económico, porque por un lado tenemos los vuelos que conocemos como low cost, y luego por otro lado están las administraciones nacionales e internacionales que les obligan a reducir sus emisiones. Pregunta que lanzo al aire, ¿en qué se traduce utilizar el combustible sostenible? En más costes, y claro, eso a las aerolíneas la verdad es que no les termina de convencer.
Cualquier oyente paga más impuestos al echar 10 euros de combustible en su coche o moto que lo que Iberia o cualquier otra línea aérea ha pagado en toda su historia por vuelos internacionales. Esto es así porque el combustible de aviación a día de hoy paga cero impuestos, lo cual no deja de ser una forma de subvención indirecta que a día de hoy, en un contexto de crisis climática y energética, pues que se subvencione de esta manera indirecta un medio de transporte que es muy contaminante y muy intensivo en energía por pasajero y kilómetro, pues no deja de ser un poco anómalo. Y además se beneficia de otras exenciones fiscales también, como un tipo de IVA muy bajo o el hecho de que una gran parte de emisiones a día de hoy no está cubierta por el mercado de derechos de emisión. Entonces, va a ser posiblemente más caro volar en el futuro con soluciones limpias, probablemente, pero también podemos afirmar que a día de hoy no se paga lo suficiente por volar, porque tenemos esta subvención indirecta.
Bueno, a grandes males, grandes remedios, o no, porque la posible solución a esta cuestión no es algo que termine de convencer tampoco a las aerolíneas.
Una de las posibles medidas sería una tasación justa del sector, simplemente en línea con otras áreas de transporte. El año pasado en España se habrían recaudado del sector aéreo 4.600 millones con este tipo de medidas como impuesto al queroseno o mercado de carbono. Entonces, con esto tenemos dos cosas. Por un lado, recaudamos unos fondos, una parte de los cuales se podrían reinvertir para el desarrollo de estas tecnologías, y por otro lado, cuando estas tecnologías entren en el mercado de manera masiva, el sobrecoste con respecto a la alternativa contaminante sería mucho menor.
Bueno, te recuerdo que puedes interactuar con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahí, si le das a seguirnos, tu nombre me va a aparecer aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo en este estudio, y yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo sois 102.275 personas las que nos seguís a través de Facebook, y bueno, la gente que se vaya sumando, pues enseguida les vamos a ir dando la bienvenida y las gracias por escuchar este programa de radio y por pertenecer a esta comunidad de ponedores de calles. Pero hoy en El Temazo estamos tocando un tema que es bastante importante, ¿no? Porque a pesar de todo esto de lo que estamos hablando, resulta que la Unión Europea quiere que las compañías aéreas, bueno, pues vayan adoptando este tipo de combustibles sostenibles progresivamente hasta que se alcance el 70% del total antes de 2050. Pero claro, como ha asegurado para los micrófonos de COPE el experto Carlos López de la Osa, escucha, porque esto es increíble, ¿no? Quizás esto sea, yo creo que lo más complicado de conseguir, eso parece, ¿no?
Podría ser posible, pero hay muchas dudas. A día de hoy es un plan que tenemos que ver muy cuidadosamente, tenemos que ver la letra pequeña, y es posible, puede ser posible dado una serie de condiciones, y voy a dar un ejemplo. De ese 70%, la mitad, es decir, un 35% de ese combustible en 2050 tiene que ser combustible sintético, que requiere mucha energía renovable para producirse. Entonces, si el tráfico aéreo sigue creciendo al ritmo actual en los próximos años, hasta 2050, se requeriría un 14% de la electricidad renovable en Europa en 2050 para producir ese combustible de aviación. Esto sería equivalente a cubrir toda la superficie de Sevilla con paneles solares. Entonces, la pregunta, ¿es técnicamente posible cubrir toda la superficie de Sevilla de paneles solares para descarbonizar solo un tercio de la aviación? Uh-huh. Es una pregunta que no es fácil de contestar y tiene muchas ramificaciones. Entonces, por eso, desde un punto de vista técnico, puede ser posible, pero requiere muchos retos, y uno de ellos es la disponibilidad tanto de biomasa como de energía renovable. Uh-huh. Y si toda esa disponibilidad será suficiente para producir la cantidad de energía necesaria. Si no, tal vez tengamos también que plantear medidas alternativas, como por ejemplo medios de transporte alternativos cuando sea necesario, como por ejemplo en la medida anunciada.
El teléfono del estudio es gratuito, también puedes intervenir por teléfono marcando el 950-6006, teléfono gratuito, insisto, para que nos cuentes, oye, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál es el transporte que más o que menos te gusta, que más utilizas? Y si, bueno, te ves afectado con esta medida que el gobierno está proponiendo. Pero claro, volviendo al foco de este asunto, que no es otro que la posible eliminación de los vuelos domésticos, siempre que duren menos de 2 horas y media y haya una alternativa en tren, yo creo que es muy importante conocer la opinión de los expertos en este asunto, como José Manuel Gesé, que es el decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España, quien ha querido aclarar en COPE si hay que reducir o no esos vuelos.
Yo creo que lo más importante es saber exactamente de qué estamos hablando. Nosotros desde el colegio lo que tratamos es de poner datos encima de la mesa, no decantarnos por una idea o por otra idea. El dato es el siguiente. En ese inventario del 2019, el transporte aéreo suponía el 1,2% de las emisiones de CO2 a nivel nacional. Es decir, de todo lo que emite nuestro país, el 1,2 es achacable al transporte aéreo. De ese 1,2, si reducimos los vuelos que se decía que se quieren reducir y tal, estaríamos hablando, según el cálculo que hemos hecho, de un 0,1% de emisiones. Y nuestro verdadero objetivo es luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Está claro que trabajar sobre el 0,1 o sobre el 1,2 como máximo no parece lo más adecuado, porque sigue quedando un 99 sobre lo que hay que trabajar. Por eso nosotros lo que queremos dejar claro es que no entendemos por qué se está demonizando al transporte aéreo, por qué de repente todo el mundo está contra el transporte aéreo. Nosotros no estamos contra el tren, creemos que la solución de intermodalidad es la solución razonable y sensata de una sociedad que busca la eficiencia en las conectividades de sus ciudadanos, y estamos a favor de coordinar y de colaborar con el tren en todo momento. Pero no entendemos de que hay que dejar libertad al usuario, al viajero, y esta libertad se demuestra que cuando el servicio es más eficiente en tren, cogen el tren. El porcentaje de gente que utiliza en el Madrid-Valencia el tren es del 90%. Lo cual significa que el avión no es rentable. Solo lo es para alimentar los vuelos de larga distancia, lo que llamamos la operación hub, lo que llamamos la necesidad de que los grandes hubs, Madrid y Barcelona, necesitan de esos aportes para poder funcionar y poder competir en igualdad con otros hubs europeos.
Estudiando toda esta información y estudiando todas estas medidas, porque de llevarse a cabo, además de que la reducción del CO2, pues sería ridícula, lo que sí puede provocar, yo creo que es un gran problema en la industria del transporte aéreo español.
Puede provocar una desincentivación de la búsqueda de nuevas alternativas a hidrógeno eléctrico, porque los proyectos de hidrógeno eléctrico pasan por su uso en aviones pequeños, en aviones de corta distancia, en aviones que van a hacer distancias de menos de 500 kilómetros con 20 pasajeros, porque son el banco de pruebas natural para este tipo de servicios. Si este tipo de servicios se prohíben, yo creo que la industria en general se desincentivará y no habrá capital que esté pensando en invertir para poder desarrollar nuevas alternativas. Esto es una derivada que no se ha tenido en cuenta, pero que yo creo que no compensa en absoluto la disminución pequeña, muy pequeña, de emisiones de CO2 con respecto a los problemas que puede dar lugar esta medida.
Pero fíjate, yendo un poco más allá de los problemas que esto pueda generar para el sector, lo peor es que pueda llegar a desincentivar inversiones, algo que no sería ni mucho menos algo positivo para nuestro país. Y precisamente aquí es cuando vuelven a entrar en juego esos combustibles sostenibles con los que habíamos empezado a hablar.
Al final, cuando no hay una política clara, y la política clara en el tema de la descarbonización del transporte aéreo es apoyar sin duda lo que llamamos los combustibles sostenibles, el SAF, que permite de verdad la descarbonización no solo de los vuelos cortos, sino de los vuelos de media y larga distancia, y que de verdad van a dar lugar a la posibilidad de que el transporte aéreo compita en igualdad de condiciones a nivel de sostenibilidad con otros modos de transporte. En este momento se sabe cómo es el proceso industrial que hay que hacer, se fabrica ya SAP, se ha certificado el SAP, se han hecho ya vuelos en donde parte del combustible que llevan los aviones en el tanque SAP, mezclas del 20% e incluso mayores, hay algunos vuelos con el 50% de mezcla, está, ya digo, certificado por la autoridad aeronáutica, están certificados por la industria en general, y lo único que falta es que las empresas, las petroleras, encuentren incentivos para invertir en la construcción de instalaciones que permitan fabricar cantidad suficiente de SAP a precios razonables, porque actualmente es como 3-4 veces el precio del queroseno.
Continuando con el temazo de hoy, claro, yo me pregunto qué pasaría entonces con un ejemplo tan claro como el próximo Mundial de Fútbol de 2030, en el que, atención, España va a ser, bueno, pues una de las sedes. Desde el punto de vista logístico, no parece que todo el mundo se vaya a poder desplazar en tren.
Se podría desplazar en tren, pero sin duda alguna es más eficiente desplazarse en avión. El avión es bastante más eficaz que otros modos de transporte. Yo, hay una cosa que la gente no quiere entender, no sé por qué hay una manía contra el avión, pero si uno mira la naturaleza, las grandes emigraciones que hay en la naturaleza las hacen las aves. Es el modo de consumo de energía más eficiente para desplazarse que existe. Es así, eso lo dice la naturaleza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Quiero engañar, si van 2 años ya y no puedo olvidarte.
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Soft brown eyes that seem to say, stay a while, I want to play. Would you, could you do, please stop. He's a lonely pup in a Christmas shop. Thank you, lady, thank you, sir. Is there someone else that you'd prefer? He's not selfish, just a flop, though he wags his tail in a Christmas shop. Mr. Santa, if you would send him someone oh so good, someone who will take him home for everyone to see.
Christmas time, a Christmas tree with a happy family. Pity him, he's got no pop. He's a lonely pup in a Christmas shop. Mr. Santa, if you would send him someone else so good, someone who will take him home for everyone to see. Christmas time, a Christmas tree with a happy family. Pity him, he's got no pop. He's a lonely pup in a Christmas shop.